Bien, vamos a profundizar en el caso que ha marcado la agenda el día de hoy, esta jornada de formalización en contra del abogado Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos, su marido, un funcionario del Servicio de Impuestos Internos y otro de la Tesorería General de la República por eventuales delitos de lavado de activos, delitos tributarios, por eventual soborno y cohecho. Queremos saber un poco, entender cómo se ha desarrollado hoy día esta audiencia de formalización y también qué destino puede haber, si esto va a terminar o no con a lo mejor estas personas tras las rejas de verdad. Estamos con Angélica Torres, académica investigadora del Programa de Reformas Procesales y Litigación de la Universidad Diego Portales, y aquí en el estudio además, así que le agradecemos doblemente. Abogada, bienvenida.
Muchas gracias.
Buenas ¿Qué tal? Tardes. Muy buenas tardes. A ver, cuando uno atiende a los comentarios, no solo en redes sociales, sino que también lo que nos llaman nuestros auditores, en fin, hay por una parte sorpresa todavía, ¿no?, respecto de todo lo que se ha seguido revelando, pero también cierto grado de escepticismo, y me gustaría partir por ahí, por esta, no sé si desafección de la gente respecto de que se vaya a hacer justicia en casos de esta naturaleza. ¿Cómo lo ven?
A ver, yo creo que aquí hay varios elementos quizás que se pueden conjugar para que en la ciudadanía exista esta percepción de falta de justicia. Uno quizás, un elemento de base, es que generalmente este tipo de delitos, delitos de corrupción, delitos económicos,
delitos de cuello y corbata,
suelen tener una pena más baja como de partida, digamos, ya en el Código Penal o en las leyes especiales, a diferencia de otros delitos como los de robo, delitos contra la propiedad en general, un punto inicial, una pena mucho más baja. Esto se intentó subsanar el año 2018 incrementando algunas de las sanciones para algunos de estos delitos, o cohecho, fraude al fisco, malversación de caudales públicos, pero igualmente sigue quedando una brecha, y eso en atención a cómo nuestra ley entiende que hay cierta gravedad más patente en algunos casos que en otros.
Y eso, perdón, es responsabilidad fundamentalmente de nuestro legislador, de diputados, de senadores, que en el marco de las discusiones, y bueno, del propio Ejecutivo también, no le ha puesto los niveles de gravedad que la ciudadanía está percibiendo que debieran tener, ¿no?
Claro, o sea, es el reflejo de cómo el sistema entiende la política criminal, por decirlo de alguna forma, cómo se pondera qué es lo más importante dentro de nuestra sociedad y qué penas debiesen ir asociadas.
Cosa que en otros países no ha sido así, o sea, porque uno ve, por ejemplo, bueno, casos emblemáticos en Estados Unidos, en algunos países de Europa, donde por poderosos que sean quienes cometen este tipo de delitos, terminan cumpliendo, por ejemplo, cárcel efectiva.
Sí, y ahí eso uno lo puede vincular con otro punto que dice relación con cómo está diseñado el sistema y que en el fondo permite que no todos los casos lleguen a juicio oral, ¿ya? Y esto sí aplica para todo tipo de delitos, no solamente para los delitos que se conocen como de cuello y corbata, ¿no? Y el sistema fue diseñado para que solo un porcentaje muy pequeño llegue a juicio oral y otros vayan saliendo por el camino, por decirlo de alguna forma, ¿no? Llegando a acuerdos o a procedimientos con una pena más reducida de la que podrían obtener en un juicio oral.
Ahora, todo ese contexto nos hace pensar que lo que escuchamos hoy no necesariamente va a ser suficiente para que estas personas logren una condena al nivel de esa expectativa que hay, porque lo que escuchamos hoy día pareciera estar como claro para la ciudadanía en el juicio rápidamente que se puede hacer sin ser un legislador o un juez en este caso. Uh-huh. Pero para el juez, ¿qué tan difícil es poder demostrar que aquí efectivamente hubo soborno, que efectivamente hubo blanqueo de activos, que hubo, delitos tributarios? ¿Son delitos difíciles de demostrar?
Ahí hay otro elemento, que yo creo que sería quizás un tercer elemento a añadir a los que ya mencionamos, que es que muchas veces estos delitos tienen más requisitos que otros. Por ejemplo, en el tráfico de drogas, basta con que a uno lo sorprendan portando la droga. Listo, acreditado. ¿Ya? Ni siquiera vendiéndola, sino que solamente poseyéndola o teniéndola. En este tipo de delitos se dan una serie de otros elementos que no están presentes en otras figuras y que cuesta mucho más acreditarla y que además uno podría decir a veces el estándar es más elevado, como que los tribunales exigieran un poquito más para acreditar esos elementos.
Si uno escuchó en un audio, que entiendo que en este caso, yo no sé si se va a volver a discutir si es que el audio puede estar o no puede estar, si se puede considerar prueba o no, porque fue una de las primeras estrategias de la defensa de Luis Hermosilla, diciendo que era inválido, que era una reunión privada, etcétera. Pero suponiendo que ese audio tiene toda la validez y que vendría a ser una confesión de parte, uh-huh. diciendo esto es delito, lo dice el propio Hermosilla en la narración, diciendo guárdate una gambita, o sea, 100 millones de pesos porque esto hay que irlo pagando porque así se resuelven estas cosas. Y después viendo que efectivamente hay testimonios de funcionarios públicos que dicen haber recibido los pagos y hay transacciones, por ejemplo, desde una de las implicadas, Leonarda Villalobos, que uh-huh. pagó. ¿Eso no es suficiente para el tribunal, en el fondo? ¿Qué más habría que demostrar?
Sí, aquí quizá precisar que en el sistema antiguo, antes de la reforma procesal penal, se entendía que la confesión era la reina de las pruebas, ¿no? Y esto cambió. Con el nuevo sistema, esta declaración, si es que la hay, o este audio pasa a ser un medio de prueba más, que se pondera con otro, ¿ya? Ya la confesión...
Porque acá, perdón, también, o sea, ante la imposibilidad de tener una prueba física, es tu palabra contra la otra.
Uh-huh. Ahora, probablemente a todo esto se vaya a sumar la prueba documental, todo lo que llegue de las instituciones financieras, o sea, yo me imagino que, y por lo mismo, la audiencia está resultando tan larga, porque la cantidad de antecedentes que se van a presentar van a ser muchísimos. Uh-huh. Entonces, van a haber más antecedentes que puedan permitir sustentar la imputación probablemente.
Ya, pero todavía no escuchamos la defensa de Luis Hermosilla, sí. digamos, ni de las personas que aquí están siendo formalizadas, pero su hermano, Juan Pablo, también abogado, ya ha anticipado que reconoce que el audio existe, que el audio es real, pero que lo que allí se dijo es un error.
Claro.
Aun cuando el propio Hermosilla en el audio dice que esto es un delito, su abogado defensor hoy día dice esto es un error. Uh-huh. ¿Cómo se demuestra?
Muy en la lógica de que una cosa es lo que se dice y otra cosa es la que se hace.
Claro. Ahora, si me permiten, un error no necesariamente excluye que exista un delito, pero bueno, eso va a ser parte de lo que tendrá que acreditar el Ministerio Público. A mí me parece, al menos de las declaraciones que he escuchado de la defensa, que parte de los cuestionamientos van a estar centrados en la participación del imputado. O sea, que una cosa sea aquello que se dijo en el audio, pero que luego esto se pueda vincular con hechos concretos. Es decir, que se pueda acreditar efectivamente que él participó de esto y que no fueron solo unos dichos que quedaron ahí en un audio y nada más.
Ya, pero tengo esa impresión. Estamos hablando, por ejemplo, de soborno a funcionarios públicos. De aquí se ha vuelto a hablar de sobres con dinero. Ahí no, sí. no ¿cómo se hace la trazabilidad en la práctica?
Uh-huh.
Porque aquí no hay un, no sé, hasta el momento, hasta fijaría probablemente entregará más pruebas, digamos, pero no hay un cheque firmado, no hay una tarjeta de crédito, es plata en un sobre.
Sí. Y suele ser así en estos casos, o sea...
Sin huella.
Sin huella, o en algunos casos con transferencias a través del propio sistema bancario, pero suele ser así, y por eso va a ser tan importante tener más antecedentes para lograr acreditar la imputación, no bastando probablemente solo uno, porque va a haber que acreditar que o existió concierto entre los distintos imputados para que no sea relevante el solo hecho de que una de las imputadas haya contactado a los funcionarios públicos o haya hecho ella los pagos, sino que quede claro que hubo un acuerdo entre ambos y que, por cosas del destino, no sé, uh-huh. se decidió que uno de ellas era quien contactaba y quien pagaba. Ahora, por lo que me pareció escuchar en la audiencia, puede que el Ministerio Público no esté viendo una actuación conjunta de ambos, sino la actuación de que uno convenció al otro. En este caso, que Hermosilla habría convencido a la otra imputada. Me pareció entenderlo así por las normas que se invocaron.
Pero ese también va a ser un tiralla floja, el cómo entre ellos se van a echar la culpa probablemente y van a tratar de que el otro haya tenido más responsabilidad que la propia. En el lavado de activos, ¿cómo se configura y cómo se demuestra algo así? Porque uno, bueno, insisto, desde el sentido común, uno dice que es llamativo esto de que todo funcionara en sobres, que las secretarias de Hermosilla digan que llegaban sobres con dinero, que estos se guardaban en una caja fuerte, que después él hiciera gastos súper elevados en efectivo. ¿Quién compra un bien inmueble de 200 millones de pesos en efectivo? Además que no lo inscribe en el registro del conservador de bienes raíces hasta dos años después. Él dice que por desidia, la fiscalía dice que es para ocultar el bien y ahí se configura la sospecha de este lavado de activos, blanqueo de capitales. ¿Eso cómo finalmente se demuestra? ¿Es fácil? ¿Es difícil?
Es difícil.
También es difícil.
Es que todo es difícil.
Son delitos difíciles.
Perdón, pero
son delitos difíciles.
Es difícil en una sociedad como la nuestra,
claro.
donde este tipo de acciones todavía no son consideradas delitos. Hoy día en Europa, parte importante de las transacciones están limitadas a un máximo de 1.000 euros, 1.000.000 de pesos. Todo lo demás tiene que ser electrónico. O sea, tú no te puedes comprar un auto de 2 millones de pesos con billetes. Uh-huh. Tienes que hacerlo dejando algún registro.
Ya, y otra vez, porque allí, para el legislador.
Porque allí de nuevo, digamos, la norma trata de anticiparse a este tipo de hechos. Sí.
Pero acá yo diría, saliéndome un poco de la pregunta propiamente tal, que el sistema preventivo antilavado en ese sentido igual funciona bastante bien con la unidad de análisis financiero. O sea,
pero también ha cometido errores, o sea...
No, pero es normal que alguien pueda comprar, insisto, un departamento por 200, 250 millones de pesos en efectivo, con un vale vista que proviene de la cónyuge que le está pasando la plata. Es como toda una triangulación que yo no sé si es muy normal, como que no es lo habitual de la forma de compra, por ejemplo, de bienes inmuebles.
O de alguien que sabe con detalle, digamos, cómo vulnerar o cómo funciona el sistema.
Y que además después no lo inscriba, porque lo primero que uno hace es inscribir el bien, porque bueno, yo quiero sentirme dueño de ese bien y voy y lo inscribo, que pasen 2 años sin que lo inscribiste, todo es llamativo, pero bueno, eso que como que a todos nos puede parecer desde el sentido común súper obvio y súper evidente, uh-huh. ¿Cómo se demuestra desde el punto de vista de la ley?
Bueno, acá, para acreditar el lavado propiamente tal, tiene que existir una serie de elementos. Uno, una conexión con un delito base, que al parecer, por cómo lo estructuró la fiscalía, están pensando en los delitos que cometieron
los Sauer,
¿no es cierto?
Factor, digamos, y sus empresas.
Estafas, delitos contra la ley de mercado de valores, ley de bancos, etcétera. Y tiene que existir entonces una acreditación de una conexión entre esos bienes que provienen de ahí y lo que los imputados hicieron con posterioridad. Entonces, si se logra acreditar, por ejemplo, que la compra del departamento se efectuó con dineros provenientes de allí, a sabiendas que ese origen era ilícito, luego la ley no dice qué tipo de maniobras hacer, lo deja abierto. Puede ser cualquier maniobra. Y ahí la ley lo que sí dice es que, a lo menos desde la perspectiva del sistema antilavado, una operación que es sospechosa, que no tiene una justificación económica o jurídica aparente, debiese alertar. Y cuando uno lo logra conectar con todo lo demás, con un delito base de dónde proviene el dinero, con el conocimiento del imputado, podríamos estar en presencia efectivamente de un lavado activo si es que no se logra acreditar esta justificación, o sea, que hay alguna justificación para no haber inscrito el bien o para justificar el origen del bien.
Estamos conversando con Angélica Torres, académica e investigadora del programa de reformas procesales y litigación de la Universidad Diego Portales. Y en estos tiempos que corren, un audio, un WhatsApp, una fotografía, ¿son hoy día reconocidos como medios de prueba?
Absolutamente. Y de hecho, en este tipo de delitos, generalmente las interceptaciones telefónicas son bastante relevantes, por lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De que generalmente hay sobres con dinero, no hay movimientos a través del sistema formal, o son relevantes otro tipo de diligencias como los seguimientos que puede efectuar la policía para observar qué es lo que está ocurriendo, pero sí. Sí,
y eso incluso cuando se dan contextos de una reunión privada, porque ese era el primer alegato de la defensa, y pensando que además es una de las partes la que entrega ese audio. Entonces me imagino que ahí también se le podría dar cierta intencionalidad, decir que la abogada Villalobos está tratando de exculparse y por eso entrega el audio, que ella lo montó todo, no sé, pero o sea, puede haber una serie de argumentos.
Probablemente sea una de las líneas que escuchemos mañana en la audiencia, ¿no? Y no solo desvirtuar el audio propiamente tal, sino que toda la prueba que pueda haberse encontrado a partir de allí. Yo creo que puede ser alguna de las alegaciones.
Y lo otro atenuante, porque acá podría evidentemente ponerse ante el tribunal la irreprochable conducta anterior, la colaboración eficaz.
Yo ahí, o sea, evidentemente yo creo que la irreprochable conducta anterior va a estar, hasta donde sabemos, ¿no?
Yo encuentro que no debería existir, pero bueno, otra discusión.
Pero la colaboración sustancial, hay que tener presente que no basta con que el imputado simplemente declare y diga cualquier cosa en la declaración, sino que efectivamente esa declaración sirva para un propósito ulterior, ¿no? Para aclarar la investigación, o sea, que sea algo relevante. Y en el caso, esa es la regulación que está en el Código Procesal Penal. Y en las atenuantes que dicen relación con los delitos de corrupción, pareciera que el estándar es un poquito más elevado, ¿no? De permitir prevenir que se cometan hechos similares en el futuro. O sea, no basta la simple declaración.
Ahora, hemos hablado harto del resultado final de este juicio, de cómo vaya avanzando la investigación ya formalizada, y vamos a ver si es que el estándar de prueba que es superior se logra por parte del Ministerio Público y se logra condenar a estas personas o no. Pero hoy día estamos en una fase anterior, que es finalmente qué medida cautelar se va a tener mientras dure esa investigación ya de manera formal. ¿Qué probabilidades ve, abogada, de que haya prisión preventiva, que es lo que está pidiendo el Ministerio Público, no para los funcionarios públicos que quedaron con arresto domiciliario, pero sí en el caso de las otras tres personas, Hermosilla, Leonarda Villalobos y su marido, el señor Angulo. Ahí es probable, con lo que hoy día hemos visto, y que a todos nos, como que nos impresiona, que el tribunal decida la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva.
Desde una mirada muy abstracta, yo diría que sí. O sea, es probable que se decrete porque los elementos que están establecidos por la ley pareciera que pudieran darse y que dicen relación con acreditar la existencia de un delito, luego la participación, por eso les decía que probablemente la defensa va a ir en esa línea, ¿no? De desvirtuar la participación en esos hechos. Y en tercer lugar, la necesidad de cautela, que la Fiscalía ya ha ido anticipando esa necesidad de cautela asociada al peligro para la seguridad de la sociedad de la mano de la gravedad de los hechos, la entidad, la cantidad, y por eso se ha hablado de reiteración.
¿Y la posibilidad de una fuga o no? Porque igual estamos hablando de personas que tienen recursos suficientes. Yo me imagino que ahí también hay un riesgo real de que alguien quisiera fugarse.
Sí, no sé si lo han levantado aún, pero también es uno de los elementos que tienen en consideración.
Se lo mira
la
el
ley.
Tribunal, digamos.
Y el riesgo, estamos todavía en una hipótesis, digamos, que termine en prisión preventiva en un recinto donde están otros dos involucrados en esta trama, como son los hermanos Sauer.
Ahí lo que se tiene en consideración también es la seguridad y la integridad del imputado. Yo me imagino que son las consideraciones que tiene el tribunal a la hora de elegir o determinar cuál es el centro al que se va, de la mano de la opinión de Gendarmería.
Pero además de eso, la posibilidad de que se termine poniendo de acuerdo.
Claro. Bueno, es que ahí evidentemente hay que tener en consideración cuál es el objetivo o cuál es el elemento que se tiene en cuenta para decretar la prisión preventiva, porque si se está pensando en el éxito de la investigación y de no alterar antecedentes y no incidir en el resto, claramente no sería adecuado que se fuera a ese mismo recinto.
Una pregunta súper neófita, no sé, a lo mejor voy a decir una cosa media que no tiene nada que ver, pero me lo pregunto porque los abogados igual tienen ciertas exigencias en términos de delitos, ¿eh? Como que deben cuidarse mucho, digamos, de alguna
de
cosa.
Por conocer las leyes, digamos.
Conocen mucho más las leyes. Yo no sé si aplica un estándar distinto, si es diferente la ponderación que puede hacer la justicia a un abogado que evidentemente entiende lo que hay aquí, que en ese audio da cuenta perfectamente de que él entiende lo que están haciendo los hermanos Sauer, que sabe ahí de forma explícita que esta es plata ilícita, mala vida, y que está proponiendo un esquema ilícito para poder solucionar, como dice él, todo esto a través de estos sobornos, etcétera. Claro, dirán que lo dijo y no necesariamente que lo hizo, pero eso da cuenta de que él tiene un conocimiento pleno. Uh-huh. ¿Eso hace que en el caso de un abogado sea más grave o no se considera y es como que fuera cualquiera de nosotros o cualquier mortal, una persona desinformada que no entiende también estos esquemas delictuales?
Suele discutirse si es que ese es un elemento que pudiera tenerse en consideración para modificar el estándar, pero probablemente la defensa tienda a argumentar que no se tengan en consideración elementos que lo puedan perjudicar. Estoy
porque
pensando
a mí,
en voz alta.
No sé,
entiendo que en otras partes puede ser un agravante.
A eso voy, porque además a mí me llama mucho la atención que aquí tanto Luis Hermosilla como Juan Pablo Hermosilla, su hermano, ambos abogados reputados además de este país, hablen de un error y no de un delito, cuando se supone que son personas que saben perfectamente bien cómo se configuran estos delitos. Entonces, yo no sé si ahí en el fondo saben que el tribunal los va a mirar sin esa agravante, o eso pudiera ser incluso un agravante, porque desde el punto de vista del ciudadano da más rabia todavía.
Podría ser uno de los elementos a considerar cuando se haga este ejercicio de imaginar la pena a futuro, ¿no? De la prognosis de pena, el elemento de la extensión del mal causado, como para situar la pena dentro de un rango más alto o más bajo.
Ya. No. O sea, podría agravarlo.
Podría ser, pero
no está resuelta esa discusión. Yo creo que los propios abogados debiesen tener esa discusión, ¿no?
Que no les conviene.
Pero es que es una parte, es una forma de cuidar la profesión, siento yo, ¿o no? Uh-huh. Como que sean los que detenten de mejor manera el estándar de la justicia.
Bueno,
¿no?
Y ahí está todo el tema de la ética, de la ética de los abogados y abogadas.
Sí, interesante, sí. Que dice el Colegio de la Orden de partida. Uh-huh. Ya, pues Angélica Torres, académica, gracias, investigadora, abogada, del programa de reformas procesales y litigación de la Universidad Diego Portales. Gracias además por acompañarnos aquí en el estudio de ADN.
Que esté muy bien, ¿no?
Gracias a ustedes.
Nos vemos.